Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Póngase de pie nuevamente. Vamos a orar por los niños para que salgan a su clase. Abra su Biblia en Génesis capítulo 6. Génesis chapter 6. Y vamos a orar por los niños en primer lugar. Padre, te damos gracias por la vida de cada uno de estos pequeñitos. Y te pedimos que los bendiga, Señor, y el tiempo que tienen aquí en tu casa sea un tiempo de especial bendición, Señor. Que ellos puedan conocer un poco más de tu palabra. Gracias por los hermanos y hermanas que dedican su vida para edificar la vida de estos pequeñitos. Señor, líbralos del mal, guárdalos en tu mano y bendícelos, Señor, aquí en la iglesia y donde quiera que estén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a, ahora que salen los niños a su clase, y mi hermano Freddy, ¿podemos prender la luz, mi hermano? No me gusta cuando no hay luz. Me gusta que la iglesia tenga mucha luz. Somos hijos de luz. A veces entro a iglesias que están muy penumbrosas y no me gustan. De ahí nos sacó el Señor de la penumbra, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a Génesis capítulo 6. Si alguien no habla español, tal vez alguien le traduce ahí cerca. Mi esposa va a decir, ¿por qué nadie le tradujo? Así que, bueno, vamos, tenemos poco tiempo, tenemos mucho que hacer. Génesis capítulo 6. Quiero hablarles, mis amados, acerca del éxito de un padre. Hoy que es el Día del Padre, ¿verdad? ¿Cuál será el éxito que debe tener un padre? ¿Cuál será un padre exitoso? Leemos la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, en el verso 5. Vamos a leer algunos versos. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y lo dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Más adelante le empieza a dar otras detalles de lo que debía hacer, y en el verso 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Verso 22 del capítulo 6 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Génesis capítulo 7, verso 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tú eres bueno y misericordioso, Señor, y gracias porque por tu amor estamos aquí en esta tarde, Señor, y te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Queremos, Señor, salir de este lugar conociendo un poco más de tu amor, de tu gracia y de tu bondad. Y Señor, que toques nuestros corazones y úsame para glorificar tu nombre, Señor, y para que tu palabra, Señor, sea sembrada en los corazones y dé fruto abundante al 30, al 60, al 100 por 1. Gracias por nuestros hermanos que están sirviéndote en el Japón. Gracias por tantos hermanos que están sirviéndote en diferentes lugares. Bendíceles, Señor, y que tu obra avance, que tu reino crezca, Señor, y que muchos vengan de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad gloriosa de Cristo Jesús. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado. Me dan algunas indicaciones atrás, pero no entiendo nada. Normalmente apago mi teléfono y lo pongo en modo de avión cuando empiezo la reunión, pero algo me están diciendo. ¿Se oye bien? ¿De what? I am in the pulpit. Okay, even better. Okay, thank you, my brother. Bueno, entonces eliminamos esto y vamos acá. Les decía, mi hermano, cuando miramos alrededor nuestro, no cabe duda que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Vivimos tiempos, mis hermanos, en los cuales tener niños a veces preocupa un poco. Yo no sé si a usted le ha pasado, el otro día hablaba con mi hija y hablaba con mi hijo y decíamos, oye, la sociedad está tan mal. ¿Qué va a pasar con los niños que están creciendo en medio de esta sociedad? Hablaba con un hermano y decíamos, cuando nosotros éramos jóvenes, había mucha maldad. Pero ahora la cosa está peor. Entonces, como padre, preocupa un poco y uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar con estas nuevas generaciones? Yo no sé si usted lo ha pensado o lo ha hablado con alguien. Yo me imagino que probablemente sí. Pero mis hermanos, la realidad es que aunque vivimos en medio de una sociedad difícil, una sociedad, mi hermano, que le ha dado la espalda a Dios, no hay cómo negarlo. Vivimos en una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Vivimos en una sociedad, mi hermano, que el pensamiento parecería ser que es de continuo solamente el mal. Un pensamiento, mi hermano, de una sociedad que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, que parece que cada día se corrompe más. No sé si lo ha notado. La palabra corromper quiere decir que se va degradando, se va descomponiendo la sociedad. Lo que para nuestra generación era innombrable, ahora se dice es normal. Y no solo normal, dicen es bueno. Y uno dice, oye, ¿pero qué pasó? ¿De dónde sacaron semejantes cosas? ¿Cómo puede ser que algo que es evidentemente malo, ahora lo llamen bueno? La palabra de Dios nos lo dice. En el libro de Santiago, capítulo 3, se lo voy a leer yo, en el libro de Santiago, en el capítulo 3, dice la palabra del Señor en el verso 15, porque esta sabiduría, mire, la sabiduría del mundo, no es la que desciende de lo alto, no es la sabiduría buena, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Me escuchó? ¿Escuchó la palabra de Dios? La sabiduría de este mundo, mi hermano, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. O sea, hay un movimiento espiritual demoníaco que está afectando la sociedad. Y es por eso que vivimos en una ciudad que cada día es más violenta. Yo no sé si ha oído las noticias, me imagino que sí. Oímos las noticias, mi hermano, y lo único que vemos es una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, una sociedad que le llama lo malo bueno y a lo bueno malo, una sociedad, mi hermano, que cada día la violencia es pan de cada día, la violencia. Vemos, mi hermano, que la gente se mata y hay personas que dicen, bueno, tenemos que esconder las armas. Yo no voy a entrar en esos detalles, pero le voy a decir algo. El primer asesino de la historia no tuvo una pistola, le bastó con tener una piedra. Usted ha oído la historia de Caín y Abel, una piedra para matar a su hermano. Porque vivimos en sociedades llenas de violencia. Pero en medio de esta sociedad que la palabra de Dios dice que era como en los días de Noé, Mateo capítulo 24, porque como en los días de Noé será la venida del Hijo de Dios. Mi hermano, la sociedad que vivimos es una sociedad parecida a la de Noé. Y cuando miro la palabra de Dios, es hermoso ver que Noé fue un padre de éxito. Fue un padre que logró una bendición preciosa. ¿Y cuál fue el mayor éxito de Noé? ¿Cuál cree usted que fue? ¿Tener una empresa? El mayor éxito de Noé, mi hermano, tal vez fue conseguir grados académicos, un doctorado, un PhD, ¿verdad que no? Tener la cuenta del banco más grande de su tiempo, ser exitoso, mi hermano. No. Ni siquiera el arca que él construyó fue el logro más grande. ¿Sabe cuál fue el logro más grande de Noé? Que su familia entró con él a la salvación en Dios. Ese es el éxito que tuvo Noé, mi hermano, que usted y yo tenemos que entender, que a pesar de que él, Noé, ¿verdad?, vivía en una sociedad llena de maldad, lo acabamos de leer. Dice que el pensamiento de toda la gente era de continuo, el corazón era de continuo, solamente el mal, lo acabamos de leer. Mi hermano, él vivía en una sociedad completamente corrupta, igual que la nuestra, dice la palabra de Dios. Y a pesar de todo eso, a pesar de la adversidad, a pesar de todo, Noé pudo ser un padre exitoso. Y hoy que es el Día del Padre, mi hermano, yo quisiera mencionarle tres cosas que hallo que Noé puso en práctica, que usted y yo deberíamos hacerlo. Tres cosas para ser un padre de éxito. ¿Quiere oírlas? Tres cosas. Mi hermano, tres cosas, porque yo les pregunto a los papás que están aquí, ¿quieren tener éxito como padres? ¿Seguros? Claro que sí, mi hermano. No hay dicha más grande. Y sea de paso, voy a decir algo. Algunas madres que les toca hacer la misión de papá y mamá. También. Esto se aplica para todo papá, toda mamá que quiera tener éxito en su misión más importante de la vida, que son sus hijos. Y quisiera mencionarles, decía, tres cosas que vemos en la vida de Noé que él hizo. La primera, miremos en el verso 8 y 9 del capítulo 6. El 8, perdón. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La primera cosa, mi hermana, es que la única manera como usted y yo vamos a poder ser victoriosos, exitosos en lo que emprendamos, tenemos que depender de la gracia de Dios y de la intimidad que tengamos con Él. O sea, si algo tenía, no era una intimidad con Dios. Su vida tenía una conexión con Dios y él tenía la gracia de Dios en su vida. La palabra de Dios es clara cuando dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. En medio de este mundo de maldad, en medio de este mundo de tinieblas, mi hermano, en medio de este mundo de confusión, la única garantía para ser exitosos en nuestra misión como padres es depender de Dios 100%. En su gracia, en su amor, en su bondad. Y ahí empieza, mi hermano, cuando haya Noé gracia ante los ojos de Dios, empieza la obra del Espíritu Santo en la vida de este hombre. Haya gracia. No fue él, sino fue Dios. ¿Sí lo nota? Noé halló gracia ante los ojos de Dios. El Espíritu Santo empieza a obrar en él. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 7, cuando habla de los héroes de la fe. El capítulo 11 de Hebreos habla de los héroes de la fe y lo nombra a Noé, y dice que Noé tuvo fe en Dios, tuvo confianza en Dios. Entonces el éxito de Noé radica en la gracia de Dios, pero en la fe de Noé, en la confianza de poner su corazón en Dios, es decir, en la salvación. ¿Está conmigo, mi hermano? Mi hermano, del Señor en Juan capítulo 15 dice claramente: separado de mí, nada vas a poder hacer. Era imposible para Noé construir ese arca, era imposible para Noé en medio de esa sociedad de maldad salir victorioso. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, eso hace una completa diferencia en nuestra vida. No importa dónde estemos, mi hermano, en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, en Japón, lo que necesita el ser humano, y decía el hermano Jack tan sabiamente, lo que necesitan las personas es a Cristo en el corazón. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, las tinieblas se disipan y la luz de Dios resplandece. Cuando no sabemos por dónde andar, el Señor nos empieza a mostrar el camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, empezamos a caminar de su mano. Y escúchame esto, el que camina de la mano de Dios va a llegar victorioso a la meta. Se lo voy a repetir, el que camina tomado de la mano de Dios va a llegar a la meta victorioso, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios ha prometido: no te dejaré, no te desampararé. Cuando andes por las aguas, no te ahogarás, porque yo estaré contigo. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, porque yo te voy a sostener. Necesitamos depender de su gracia y poner nuestra fe en él. nuestra confianza en Él. Tenemos que amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Entonces, la victoria, el éxito, está garantizado. Y eso fue lo que hizo Noé. Noé halla gracia a los ojos de Dios. Noé pone su fe en Dios, segunda cosa, pero sabe que es hermoso. Noé obedece a Dios. Y ese es uno de los problemas que tenemos los seres humanos. No los seres humanos, es uno de los problemas del cristianismo hoy en día, mi hermano. Tenemos fe en Dios, o decimos tener fe, entendemos su gracia, pero el momento de obedecer, como que ahí cuesta un poco. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu quiere, pero la carne es débil, débil, débil. Necesitamos, mi hermano, en el nombre de Jesús, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a obedecer lo que Él nos ha mandado. Estamos en Génesis 6, ¿verdad? Génesis 6, verso 22. Y Noé dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios hizo conforme a qué. ¿El 50%? ¿El 20%? Todo. Dios le dio todo detalle cómo debía construir el arca. Dios le dio todo detalle de la madera que debía usar. Dios le dio todo detalle de las ventanas que tenía que ponerle. Dios le dio todo el detalle de la puerta que debía llevar. Dios le dio todos los detalles de los pisos que debía tener. Y dice la palabra de Dios que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Usted quiere ser un padre de éxito, escúcheme, mi hermano, necesitamos depender de la gracia de Dios, necesitamos tener fe en Dios, pero necesitamos vivir en obediencia. Si no, no tiene sentido el cristianismo. Se convierte en un club. ¿Y sabe qué es hermoso? Que este verso se vuelve a repetir en el capítulo 7. Vaya al capítulo 7, un poquito más adelante, en el verso 5. Mire lo que dice. E hizo Noé conforme, segunda vez, a todo lo que Dios le mandó. Y en el verso 9 dice, de dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Y en el verso 16 del capítulo 7 dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Mi hermano, usted y yo necesitamos entender, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que tengamos matrimonios bendecidos. Dios quiere, mi hermano, bendecir no solamente su vida, sus hijos, y ahí le va, a los hijos de sus hijos, y le da el chance de verlos. Pero necesitamos entender esto para ser un padre de éxito. Y hay muchos padres de, podríamos tomar ejemplos en la Biblia, mi hermano. Abraham, Job, Josué. Pero al ver la vida de Noé, mi hermano, qué hermoso entender esto. Dios halló gracia, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Hebreos dice que él puso su fe en Dios. Y usted y yo somos salvos por gracia y por fe. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos, por gracia. Entonces por gracia, mi hermano, dependemos de Dios. Por medio de la fe. ¿Qué tuvo Noé? Gracia y fe. Que porque somos hechura de Dios en Cristo Jesús, creados para nuevas obras. Yo le decía a mi hermano, esas nuevas obras son las que usted y yo debemos empezar a buscar cada día. Una vida de obediencia. Cada día una vida de obediencia. Y qué hermoso, mi hermano, porque Noé era un hombre justo. Dice la palabra en Hebreos 11:7. Noé, hombre justo. Pero ¿quién lo declaró justo? Fue Dios el que lo declaró justo, porque él tenía esa intimidad con él. Su relación con Dios, mi hermano, de todo corazón lo llevó adelante en medio de una sociedad de maldad, en medio de un mundo de tinieblas, caminando de la mano del Omnipotente. Entonces, primer punto, mis amados, si queremos tener una vida exitosa como padres, que es el mejor éxito que podemos tener. ¿Se imagina que no hubiera terminado el arca y no entraba nadie? Que no entraban sus hijos, hubiera sido un fracaso. Pero qué hermoso, entró su familia. Entonces, ¿qué debemos hacer, mi hermano? Debemos tener intimidad diaria con Dios. ¿Cómo es esto? Muy facilito. Hablamos con Dios a través de la oración. Hablar con Dios. No repetir oraciones, ¿verdad? Como loros. Así nos habían enseñado, ¿verdad? Repítase ahí cuatro Padres Nuestros. O sea, me repito seis de una vez para que sea más fuerte. No, no. habla uno con Dios. Cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y póstrate delante de Dios. Y Dios que te mira en lo secreto, Dios que te mira en lo secreto, te recompensará en público. Eso se llama intimidad con Dios. Intimidad con Dios es cuando venimos a la congregación y adoramos a Dios en espíritu y verdad. Intimidad con Dios, mi hermano, es cuando lo alabamos a Dios con un corazón agradecido. Y Dios nos habla en un diálogo a través de su palabra. Por eso aquí en la iglesia debemos predicar la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. No debemos enseñar nada que no esté en la palabra de Dios. Intimidad con Dios entonces es oración, recibir la palabra, pero ¿qué hacemos con esa palabra? La tenemos que poner por obra. El Señor Jesucristo dijo, quien oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre, a una mujer prudente, que edifica su casa en la roca. ¿Vienen vientos? Claro que sí. ¿Vienen ríos? Claro que sí. ¿Vienen tormentas? Pero el que está parado en la roca permanece, mi hermano. Escúchame esto. Si hay un padre que se para en la roca y le dice a la esposa, ¿sabes qué, mi amor? Nos paramos en la roca y esto no es negociable. Les dice a los hijos, ¿sabes qué? Vénganse ustedes, párense en la roca. Puede venir quien venga, mi hermano. Esa familia permanece. ¿En dónde estás parado? ¿Cómo está nuestra intimidad con Dios, mi hermano? Es una buena pregunta esta tarde a los padres, a las madres y para todos. ¿Cómo está nuestra intimidad con Dios? ¿Cómo estamos, mi hermano, en esa relación con Dios? Les decía el domingo pasado, qué hermoso cuando Daniel ora. Y dice la palabra de Dios que viene un ángel del cielo. Le dice, Daniel le dice, varón muy amado. Desde el primer día, le dice ese ángel, era el ángel Gabriel, imagínense, no vino cualquiera, no vino el hermano, el ángel Panchito, vino el ángel encargado de las grandes batallas, mi hermano, y le dice Gabriel, Daniel, perdón, le dice Daniel, yo soy Gabriel, le dice, y te voy a decir una cosa, tu nombre se oye ahí en el cielo. ¡Wow! ¿Sabe por qué se oía el nombre de Daniel en el cielo? Porque él oraba tres veces. Tres veces al día, doblaba sus rodillas y no solo oraba. Cuando era un niño, cuando tenía una, tal vez 12, 13, 14 años, dice Daniel capítulo 1, verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida de este mundo, ni con la bebida de este mundo, ni con la vida de este mundo, porque el Señor tenía algo mejor para él. ¿Estás conmigo, mi hermano? Escúcheme esto, quiere que su vida sea bendecida, quiere que sus hijos tengan éxito, mi hermano, empiece a buscar de Dios. Y si ya lo está haciendo, persevere, siga adelante, no deje de buscar de Dios, mi hermano. Y si la llama se está apagando, auméntele usted, mi hermano, a su intimidad con Dios. Segunda cosa que hizo Noé, entonces la primera cosa es, tenía Noé intimidad con Dios. Usted y yo necesitamos eso, pero la segunda cosa, Noé vivía lo que creía. Él testificaba a la gente, él testificaba a sus vecinos, él les contaba a todos acerca de esta nueva vida. Hebreos capítulo 11, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, en el verso 7. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 11, verso 7, dice, por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fe y gracia y obediencia. Pero junto con eso, dice en segunda de Pedro, un poquito más adelante, si no lo tiene yo se lo leo, en el capítulo 2. En el verso 5 dice la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas. ¿Qué era Noé? Predicaba. Les predicaba a todo el mundo, mi hermano. Predicaba con su testimonio. Ahí estaba Noé, mi hermano, en medio de una sociedad terrible. Y me llama mucho la atención comparar cómo Dios se refiere a los vecinos de Noé y cómo se refiere a Noé, mi hermano. Mire cómo habla Dios de Noé. ¿Qué dice Dios de Noé? Era obediente a Dios. ¿Qué más dice? Que era perfecto, es decir, íntegro en todo lo que hacía. Caminaba con Dios, tenía intimidad con Dios. ¿Y cómo eran los vecinos de Noé? ¿Eran corrompidos? ¿Eran pervertidos? ¿Eran violentos? ¿Eran malvados? Mas sin embargo, ahí estaba Noé, mi hermano, predicándoles de Dios, hablándoles de la salvación, hablándoles de la bondad de Dios. Usted y yo vivimos en un mundo parecido. Gente violenta, mi hermano. Estaba manejando mi auto hace unos días y tuve que dar retro en una callecita, mi hermano, que no pasa un auto sino una vez cada no sé cuántos años. Yo estaba dando retro despacito y pasa un loco al lado mío, mi hermano, gritándome y haciéndome señas. Violento, de la nada, por nada. Increíble, mi hermano. Noé vivía en ese tiempo, pero ¿qué hacía Noé? Predicaba de Dios, hablaba de Cristo. Mi hija me contó algo que me entristeció mi corazón. Nuestra primera nieta, Sofía, va a una escuela cristiana. Escúchame, una escuela cristiana. Está en kindergarten, se acaba de graduar del kindergarten. Y mi nieta pasa cantando de Jesús, mi hermano, nuestra nieta. Yo le doy gloria a Dios por eso. Y un compañerito de ella le había dicho, oye, ya deja de cantar de Jesús. Kindergarten. Ahí vivimos usted y yo, mi hermano, en un mundo de maldad. Así estaba Noé, mi hermano, pero ¿sabe qué es lindo? Que Dios quiere que nosotros seamos luz en medio de tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Se recuerda? El que me sigue no andará en tinieblas. Y luego dice, ahora ustedes son la luz del mundo. O sea que ahora usted y yo, mi hermano, así como Noé testificaba en medio de un mundo de maldad, ahora usted y yo somos enviados a que Cristo brille a través nuestro en medio de este mundo de maldad. ¿Y dónde debemos empezar? Aquí, en Jerusalén. Hechos capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder. Poder es la presencia de Dios en nuestra vida. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Estamos conectados al Espíritu Santo, mi hermano. El Señor nos da el poder y me seréis testigos. Me seréis testigo. Mire, no es una opción. No es que si es que quieres. No es que si tal vez vas a ser mi testigo en Jerusalén. Eso es donde usted y yo vivimos. Aquí debemos empezar. En el trabajo que usted va. Mi hermano, en el trabajo que usted va, escúcheme, todos deben saber que usted es cristiano y todos deben glorificar a Dios por mirar su comportamiento. Me gustó mucho lo que dijo el hermano Jack hace un momento, somos embajadores del cielo, mi hermano. Usted cuando entra a su trabajo, ahí yo no sé dónde usted trabaja, usted entra a su trabajo, usted es un embajador del cielo. Dejen alto el nombre de Cristo, mi hermano. No ande chismeando, no ande hablando mal del jefe, no ande, mi hermano, haciendo tranzas en su trabajo, porque usted es un embajador del reino. Usted y yo somos embajadores del reino. En la escuela donde un joven va a estudiar, es un embajador del reino. Qué precioso, mi hermano. En el taller, en todo lugar, usted y yo tenemos una misión, y eso es lo que Noé hacía. Mientras construía el arca, predicaba. Pero predicaba no solo con sus palabras. ¿Usted se imagina el testimonio de este hombre? Construyendo un arca en un lugar donde dicen los teólogos que tal vez ni siquiera había llovido, no había un mar, nunca había sido construida una barca antes que esa. Me imagino que la gente le debe haber dicho, oye Noé, tú estás loco, tú eres un fanático, te lavaron, ¿quién te lavó el coco? Y Noé les debe haber dicho, mira, yo sé quién me lo dijo. Yo sé en quién he creído. Y que se cumple, mi hermano. Porque Dios no retarda su promesa. Y ahí estaba Noé, mi hermano. Y ¿sabe qué es lo tremendo, mi hermano? Que este predicador, este Noé, mi hermano. La iglesia de Noé, ¿sabe cuántos miembros tenía? ¿Quién me dice cuántos miembros tenía la iglesia del pastor Noé? 7 miembros, mi hermano, y era su esposa. Sem, Cam y Jafet, sus 3 hijos, y las esposas de sus hijos. Yo me imagino, mi hermano, yo soy pastor, yo sirvo a Dios. Seguramente eso debe haber sido un poco desalentador para Noé, humanamente hablando, mi hermano. Porque yo me imagino, mi hermano, especialmente ahora que se mide el éxito por los miembros que vienen a la iglesia. Los pastores ahora quieren tener una mega church. Y entonces, para tener la mega church, mi hermano, pintan la iglesia de negro, se disfrazan de cosas, mi hermano. Yo veo pastores se disfrazan, hacen relajos, ponen unas danzarinas ahí a que brinquen, para que la gente venga, mi hermano, y se emocione. No, no, escúchame, lo que la palabra de Dios busca es transformar la vida del ser humano. Ir a ver unas danzarinas a mí no me transforma la vida para nada, mi hermano. Pintar la iglesia de negro, ¿qué sentido tiene eso, mi hermano? Como le digo, si Dios me sacó de la penumbra, a mí me gusta que haya luz. Somos hijos de luz, no somos hijos de tinieblas. Es más, el color negro ni siquiera está en el arco iris, mi hermano. No sé si lo ha pensado. ¿Usted miró el color negro en el arco iris? No, mi hermano. Yo sé, ¿a qué pastor se le ocurre pintar la iglesia de negro? Por favor. ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día, mi hermano? Pero ahí estaba Noé, mi hermano, fiel a su llamado. Noé sabía en quién había confiado, mi hermano. Y sabe qué es lo hermoso. Su familia, su esposa, miró la fidelidad de este hombre. Miró el carácter de este hombre. Miró la integridad de este hombre. Y sabe qué ha de haber dicho la esposa. Yo te sigo. Aunque me parece loco, pero ¿sabes qué, mi amor? Yo veo algo en ti que me impulsa a apoyarte. Está conmigo, mi hermano. Y los hijos, mi hermano, los hijitos de Noé han de haber dicho, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, papá? Yo te sigo. Si hay que cortar madera y hay que pegar, vámonos, papá, yo te ayudo. Y yo voy a estar contigo. Porque Noé, mi hermano, no solamente entonces, primera cosa, acuérdese, tuvo intimidad con Dios, pero segunda cosa, Noé vivía lo que él predicaba. Y tercera cosa, mi hermano, porque el tiempo se nos está yendo. Tercer punto. Para ser un padre de éxito, mi hermano, dependa de Dios, tenga intimidad con Él. Segunda cosa, testifique de Dios, pero nunca se olvide que el primer lugar donde usted debe predicar es en su casa. Ese es el éxito de un padre. El éxito, mi hermano, de un padre no está en dejarles a los hijos una casa grande o un carro bonito o dinero en el banco. Eso es bueno, no está mal. Y Dios quiera, mi hermano, que podamos hacerlo. Pero el verdadero éxito de un padre no es que los hijos tengan una profesión o que saquen títulos, lo cual también es bueno, no me malinterprete. Yo soy el primero que animo a los jóvenes, vaya a la universidad, saque un título, salga de la mediocridad, no se conforme. Pero la mayor herencia, lo más importante, mi hermano, es que esa gracia salvadora de Dios llegue a la familia. A ese Jerusalén. Y qué hermoso, mi hermano, como dice en el capítulo 7, en el verso 1, cuando Dios le dice, entra tú y que entre tu casa contigo en el arca, porque voy a cerrar la puerta. Está conmigo, mi hermano. Qué hermoso, mi hermano, cuando Noé, mi hermano, a pesar de no tener éxito en su comunidad, entró al arca con su familia. No me cabe la menor duda de que ese debe haber sido el día más feliz en la vida de este hombre. ¿Se imagina, mi hermano, que Dios vaya a cerrar la puerta y que los hijos no entren? Por eso, mi hermano, le quiero invitar, lo quiero animar, ore por sus hijos. ¿Cuándo? Todos los días que tenga un suspiro de aliento en su pecho. Mientras su corazoncito lata, mi hermano y mi hermana amada, ore por sus hijos. Y viva un cristianismo de a de veras, mi hermano, para que a pesar de que vivimos en un mundo de maldad, es verdad, mi hermano. Dice la palabra, le decía, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Ahí estamos viviendo usted y yo, pero a pesar de la maldad, a pesar de las tinieblas, a pesar de la violencia que nos rodea, en la gracia de Cristo hay esperanza. No importa, mi hermano, cuán grande es el gigante, no importa cuán densas son las tinieblas, dice la palabra de Dios que la luz de Cristo resplandece. Y escúchame esto, las tinieblas no prevalecen. No importa ningún plan que el enemigo tenga, si es que hay un hombre y una mujer que doblan las rodillas y le dicen, Señor, Como hizo, me gusta mucho Josué, y usted me oirá, tal vez hasta le caigo mal, mi hermano, repitiéndole a Josué, pero me impacta lo que hizo Josué, siempre me impactó y hasta que me muera me va a impactar lo que hizo Josué, cuando él dijo, yo no sé lo que tú vas a hacer, yo no sé lo que ustedes van a hacer, escúchame mi hermano, la salvación es personal, el caminar con Cristo es personal, nadie nos puede obligar. Es una determinación que debemos tomar. Y Josué les dice, mira, yo no sé lo que ustedes van a hacer. Si van a servir a los ídolos y a los dioses que sirvieron vuestros padres antes de cruzar el Jordán, a los dioses de los heteos y de los amorreos y de todos los feos. Yo no sé lo que van a hacer, pero yo y mi casa. ¡Qué hermosa determinación! Mi hermano, ¿sabe qué? Si tuviéramos un grupo de esos hombres y mujeres, esta ciudad sería transformada, se lo garantizo. Hombres y mujeres que digan, mira, yo no sé lo que hace el mundo, no sé para dónde va, pero yo y mi casa hemos tomado una, yo tomo una decisión, yo y mi casa seguiremos a Jehová. Hermano, Noé no le dijo, ¿sabes qué, Señor? Si mi esposa va, yo voy. Yo me he topado con hombres así, mi hermano. Si es que ella cambia, yo cambio. ¿Qué estás diciendo? Mijito, por favor, despiértate, reacciona. Pues uno dijo, ¿sabes qué? Le voy a preguntar a mi esposa a ver si es que ella quiere. Y si mis hijos se animan, porque no hay que presionarlos. ¿Ha oído usted esa filosofía? ¿Sabe qué? Los chicos ya están grandes y hay que respetarlos. No les vamos a poner presión porque dicen los psicólogos que los podemos traumar. Hermano, el traumado eres tú. El enemigo te contaminó la mente. Levántate en el nombre de Jesús y deja que la verdad de Dios resplandezca en tu corazón y en tu vida. ¿Y qué hago? Camina con Dios todos los días, en primer lugar. Segundo lugar, mantén esa intimidad con Dios y vive una vida de obediencia. Y ora cada día, oremos cada día para que, bendito Dios, vean en nosotros un testimonio y ellos nos sigan a la salvación en Cristo. Mis amados, yo les deseo un feliz día del Padre. De todo corazón quiero que Dios los bendiga. Créame, oro por ustedes diariamente. Tengo una lista ahí, mi hermano. Pero también estoy consciente que la bendición no va a venir si no ponemos en práctica la palabra. Yo puedo orar, mi hermano, todos los días por ustedes. Pero si ustedes no ponen en práctica lo que Dios nos manda, y si yo no pongo en práctica lo que Dios nos manda, no funciona.